Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Julio Levit y vamos a hablar de un tema del cual, pues, en los últimos días hemos tenido muchos testimonios, es decir, el doble rasero en las relaciones diplomáticas internacionales, Naciones Unidas, las condenas a Israel, ¿por qué Israel es el centro de todas las decisiones tomadas en el Consejo General de Derechos Humanos, por ejemplo? Cosas así de las que vamos a hablar con Julio Levit. ¿Qué tal, Julio?
Hola Jorge, buenas tardes. Siempre un gusto hablar contigo.
Pues cuéntanos.
De alguna manera no me resulta sorprendente, si bien se promociona como un escenario de sorpresa diplomática, internacional, esto del reconocimiento del Estado palestino o de Palestina como Estado, si bien lo que me resulta que no se ahonde en profundidad el desafío conceptual que significa reconocer a Palestina como Estado. Todos estos anuncios recientes de España, Reino Unido, acompañados también, creo que por Portugal, otros países que reconocen a un Estado palestino, que este reconocimiento juega a ser una suerte de proclama de valentía, de conciencia colectiva, pero en realidad lo que no es otra cosa que un exposé de unas yuxtaposiciones de cobardías políticas y básicamente es el colapso de la integridad intelectual de Occidente. El reconocimiento de Palestina no es, se pinta como si fuese un avance moral, y lo que en realidad es un absurdo completo conceptual, y además es una traición histórica. ¿Y por qué digo que es una traición histórica? Porque se camufla todo este reconocimiento con una cortina sobre los derechos humanos. Y el tema de los derechos humanos es que los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir que son universales? Quiere decir que o son para todos o no son para nadie. Lo voy a volver a repetir a ver si queda claro. Los derechos universales, la universalidad que reviste a los derechos humanos, significa que o son para todos o no son para nadie. No pueden ser los derechos humanos utilizados como un arma política en favor de un grupo mientras se les niegan a incontables otros grupos. Pero, sin embargo, es precisamente esto lo que está sucediendo. El reconocimiento de Palestina, a mi criterio, lo que hace es, al elevar la reivindicación nacional de un grupo por encima de todos los demás, de justicia nada, es un escenario de convivencia política. Podemos echar al frente a los kurdos, por ejemplo, que son 30 millones de kurdos, que están en Turquía, viven entre Turquía e Irak, entre Irán, entre Siria, y de hecho, de paso, es el grupo étnico nacional más grande del mundo sin un Estado. Y los kurdos han luchado por un Estado, han sangrado, han muerto por un Estado hace mucho tiempo. ¿Dónde está el reconocimiento de Kurdistán? Y los drusos que se hicieron muy tristemente se hicieron famosos hace poco por haber sido masacrados por Hezbollah, por los yihadistas en Siria, que de hecho, sea de paso, los únicos que los ayudaron fueron los israelíes, que viven en un estado de precariedad afuera de Israel. En Israel viven como ciudadanos de plena clase. Pero fuera de Israel viven en un estado de precariedad en el Líbano, entre Siria, Líbano, Jordania. ¿Dónde está el Estado para los drusos? ¿Quién proclama un Estado para los drusos? Para los drusos, para los asirios. Son 4 millones de asirios hay en el mundo. Perseguidos brutalmente en todo el Medio Oriente. Sin tierra, le sacaron la cultura. ¿Dónde está el Estado para los drusos? ¿Y los yazidis? Los yazidis que... ¿recuerdas en 2014 cuando ISIS, los yazidis en un grupo, yo conocí personalmente yazidis exiliados, un grupo que tiene alrededor de un millón y medio de personas? Ahora, porque en 2014 fueron el objeto de un horrible genocidio por parte del Estado Islámico. En Europa nadie siquiera sabe cómo se ve la bandera yazidi. Los bahá'ís, yo tengo un muy buen amigo bahá'í. Los bahá'ís son un pueblo nacido en Persia, que estuvimos hablando de Persia recién, que la Persia no es el Irán de hoy, por supuesto, que son 10, 10, 9, 8 millones de bahá'ís en distintas diásporas alrededor del mundo. ¿Por qué viven en una diáspora? Porque han sido brutalmente perseguidos por Irán, no en la antigua Persia, por Irán. Y nadie habla ni siquiera de soberanía de este pueblo. Y entonces ahí esta Cuba podemos empezar a echar, ¿qué? Los saharauis tan famosos en España, ¿qué es? Los circasianos, una docena o decena de pueblos y naciones completamente olvidadas, cuyo sufrimiento no provoca ni manifestaciones, no provoca boicots, no provoca proclamas así estruendosas en parlamento. La sangre de esta gente es muy inconveniente. Pero Palestina, no. Palestina es distinto. ¿Por qué Palestina es distinto? Porque Palestina se ha convertido en la nueva cruzada de Occidente. Es el nuevo escenario moral de Occidente. ¿Y por qué? A mi criterio, el por qué es porque Palestina ofrece algo que ningún otro pueblo supuestamente oprimido puede ofrecer, que es el eterno chivo expiatorio. Entonces, esto hace que para la realidad esta realidad diplomática, grandilocuente, es incluso mucho más deshonesta de toda esta explicación o de todo esto que podemos estar charlando, porque no, esto no se trata de justicia para los palestinos. Es una pantalla para tapar una desesperación interna que tienen los asuntos internos europeos. Los asuntos internos europeos y occidentales de España, de Francia, de Gran Bretaña, de Portugal, están prendidos fuegos. Estos países están en llamas, porque tienen sociedades que implotan y que con un cóctel de crisis económica, de crisis de vivienda, de migración descontrolada, de colapso de la seguridad pública y un malestar generalizado social sumado a una influencia cada vez más del Islam radical y de la extrema izquierda. Entonces, el reconocimiento de Palestina como cruzada. No, es qué mejor manera de pacificar todo esto con tirar a Israel a la pira de fuego, ¿no? Entonces lo que yo traigo a colación es que toda esta cruzada diplomática no es otra cosa que el truco más antiguo de la historia. Cuando la casa está en llamas, se busca el chivo expiatorio. Y en Europa, el chivo expiatorio,
¿quién es? El judío. Entonces, el reconocimiento de Palestina
no es un logro diplomático. Se pinta como logro diplomático, pero en realidad es una política de apaciguamiento. Es una política de apaciguamiento a las turbas furiosas que ondean símbolos en lenguas extranjeras y que ondean banderas extranjeras. Lo que yo digo es que si en tu país ondean más banderas de un país que no existe en lugar de las banderas de tu propio país, es porque hay algo que anda muy mal en tu país. Si los periódicos de todos los días de tu país, los judíos son la primera plana, es porque hay algo muy mal en tu país. A mí me parece que es una advertencia. Porque, Jorge, pensá esto. La guerra en Gaza, el supuesto genocidio en Gaza, la cruzada diplomática contra Israel, la cruzada mediática contra Israel, es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida a alguien como Putin. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene un número de bajas, pero por órdenes de magnitud mucho más superior a todas las bajas combinadas de todo el conflicto palestino-israelí a lo largo de toda la historia. Sin embargo, para España, para países como Gran Bretaña, como Francia y grandes porciones de Occidente, es la catarsis perfecta. No cuesta nada. Los pobres ucranianos están aprendiendo a las malas lo que los judíos siempre hemos sabido, que nuestro sufrimiento, el sufrimiento de los pobres ucranianos, no es suficiente para captar la atención del mundo cuando existe siempre la posibilidad de echar a Israel, echar a los judíos a la llama. Este es básicamente el escenario de hipocresía que yo vengo a denunciar, que no es, no, no hay nada de, no hay nada de justo en el reconocimiento de un Estado que no existe de Palestina, porque no es, es un acto de cobardía, es la rendi, es una, el acto de rendición, es un acto de distracción, es recompensar a quienes no lograron destruir Israel con la violencia, con legitimidad internacional. ¿Qué dice todo esto? ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué Occidente le está diciendo a toda esta gente olvidada, a estos nadies, a los kurdos, a los drusos, a los asirios, a los saharauis, a todos los pueblos que luchan por su autodeterminación, que no importan, que no importan en tanto y en cuanto no puedan culpar a los judíos? Esta es la obscenidad que yo vengo a denunciar aquí.
Sí, es realmente lo has definido muy bien y aparte en todo este clima, pues lo que llama también la atención, por lo menos a mí, es que estas manifestaciones que hemos visto recorriendo Europa con las banderas, pues ni siquiera tú decías que no son las banderas nacionales, que son las banderas de Palestina. Pero las banderas de Palestina no son las banderas de que ondean en Gaza. Me parece lo más llamativo del caso. Es decir, en Gaza, el que ondea una bandera palestina como la que ondean en las manifestaciones, esa bandera con el verde, el rojo, el blanco y el negro, pues lo matan. Porque eso significa no rendirse a las premisas del grupo que es Hamás, que tiene banderas verdes, que no son las que aparecen en las manifestaciones, con una inscripción en letras árabes en blanco, que se parece mucho a las banderas negras con inscripciones árabes en blanco del Estado Islámico, o también conocido como Daesh. Es decir, también que el propio Hamás en sus constituciones y papeles fundamentales nunca aboga por un Estado palestino al lado de Israel. No existe para ellos esa solución de dos estados. Está hablando de la eliminación de Israel. Ni siquiera es importante si hay un Estado palestino como tal, porque lo que quieren es un Estado que sea digamos, musulmán extremista, no palestino. En realidad, el término palestino, para una gran parte de la población palestina, por lo menos la que vivía en Gaza, no es suficiente razón para sentirse identificados. Es decir, no son capaces de asumir una bandera con su nombre propio de palestinos, sino una bandera que sea islámica, islamista, ¿no?
Sí, y has remarcado un punto excepcional, que es aquellos que reconocen al estado, quiero decir, al estado compensatorio de este grupo extremista, tendrán que dar las pertinentes explicaciones de por qué reconocen a los grupos, al grupo de la bandera verde y no al grupo de la bandera negra. Quiero decir, tendrán que dar cuentas de por qué hay legitimidad para Hamás y no legitimada para Hezbollah o para ISIS o para Boko Haram, que tienen proclamas idénticas, que tienen reclamaciones idénticas, que tienen que tienen los mismos objetivos. Entonces ahí es donde yo recalco la verdadera obscenidad de todo esto. Porque se juega con la grandilocuencia de los derechos humanos. Y los derechos humanos, de nuevo, los derechos humanos son o para todos o no son para nadie. Y hoy no son para nadie, porque son un arma, han sido reducidos a una prostitución, a un arma política. El reconocimiento de Palestina no es otra cosa que el triunfo de la hipocresía. De vuelta, es una tapadera de todas las deficiencias, de todos los incendios que hay en las democracias occidentales, que en vez de ser defensora de principios, se presentan como estados vacíos, débiles, que no pueden afrontar sus propias crisis, que los fracasos hacen que estén ansiosos por de vuelta meter a los judíos en el tren y sacrificarlos con tal de apaciguar la tormenta que hay en casa. Entonces, a mi criterio, la pregunta no es si Palestina merece o no el reconocimiento. La pregunta es si Occidente todavía se puede llamar así civilización, en tanto y en cuanto sus principios se vendan por un precio tan barato que la moralidad se corrompa tan fácilmente y que el chivo expiatorio sea tan predecible. Es tan predecible. El hecho de elegir al judío como chivo expiatorio. Hace que Europa y Occidente se reduzca de vuelta, se reduzca a sí misma.
Sí, y lo paradójico del caso es que nosotros conocemos de 2000 años el papel del judío errante, que no, que es el chivo expiatorio por esa falta de territorialidad. Pero ahora, con una territorialidad como es la de Israel, pues sigue siendo el chivo expiatorio. El eco de eso también llega a todas las comunidades judías. Aquí en España, por ejemplo, los chicos ya no pueden ir por la calle con una estrella de David en una cadena si se les ve. Aquí, como hay muy pocos judíos ortodoxos que vayan con la kipá por la calle, pues los que lo son, pues van tapados con una gorra de béisbol, como para que no los identifiquen. Pero el antisemitismo es el mismo de siempre, es decir, tú eres judío o pareces judío o tienes amigos judíos, porque la mayoría de los últimos atentados, entre comillas, porque no han sido mortales, por eso entre comillas nada más, que han ocurrido en España, no es contra los judíos porque no son capaces de reconocer quiénes son los judíos, sino aquellos que apoyan a los judíos o que apoyan la mera existencia del Estado de Israel y son atacados, por ejemplo, en las redes sociales. Eso es brutal lo que está pasando con mucha gente que si no se pronuncia en contra, simplemente si no saca un comunicado diciendo expresamente que condena a lo que está pasando, pues es ya amigo de los judíos y como tal merece el sufrir. Esto ha pasado incluso con gente que tiene una trayectoria, por ejemplo, esta cantante Rosalía, que durante un año y medio no dijo nada sobre Israel, pues se le echaron a la yugular, como diciendo, ¿tú cómo es que no condenas el genocidio? Y yo he visto últimamente en las televisiones de aquí de España que muchos periodistas que hasta hace poco eran bastante ecuánimes y decían, bueno, lo de Israel, que esto, que lo otro, ahora ya dicen, sí, yo reconozco que hay genocidio, pero ya se ha normalizado tanto el tema del genocidio que yo creo que esta va a ser una época que va a ocupar un capítulo en los libros de los anales de la infamia en los próximos años, es decir, cuando en España era gratis acusar de genocidio a cualquiera por la calle.
Y además, uno de los últimos países que puede hablar de genocidio justamente es España. Yo tengo, a ver, yo he conversado con colegas académicos españoles y les he preguntado, bueno, España es un país que ha invadido y ha destruido Irak de 2000, no hace 500 años ni hace 50 años, de 2005 a 2011, perdón, de 2003 a 2011, sumado a toda esta campaña de lucha contra el terrorismo. Digo, ¿cuánta gente han matado los efectivos españoles en Irak? 1,5 millones de muertos hay en Irak. ¿Hay alguien acusando a España de genocidio? ¿Alguien llevando al presidente español, a la corte, por el genocidio? ¿Sabes lo que pasa, Jorge? A mí lo que me llama mucho, no que me llama la atención, lo que me preocupa mucho es que esto no llame la atención de más cantidad, algunos que sí, pero de más cantidad de líderes en España y en Europa, porque cada vez que Europa tiró a los judíos abajo del tren, se terminó destruyendo en cenizas y completamente, porque hoy es Israel, hoy son los judíos, pero mañana son las propias sociedades europeas que colapsan bajo el clamor de las llamas del propio cóctel corrosivo y incendiario de la sociedad, de la toxicidad del gas en la sociedad que hay, los ingredientes del descontento social y la agitación en países como España, con el Reino Unido, se están mezclando y se están acumulando a un ritmo que debería despertar como mínimo la atención y como máximo la preocupación de todos los líderes sociales. Porque además, y justamente en el caso de España con este presidente, el nivel de nepotismo institucional que se están jugando a nivel del Estado tratando de gestionar un Estado de la cuestión ingobernable de crisis, nacido de la crisis, nacido de décadas de políticas migratorias completamente estúpidas, incoherentes, están llevando al clamor social, al calor social, a un punto de ebullición que debería asustarle a muchos. Y no es solamente en el Reino Unido, no solamente en España, en Francia, en Alemania, en Holanda. Es difícil de cuantificar.
Pues muchas gracias, Julio Levit. Esperamos que el año nuevo judío que empieza pues nos traiga alguna mejora en la situación, no solamente de Israel, sino también, como decimos, de todos los judíos en el mundo que estamos al albur de las hordas, estas que parecían que ya se habían acabado y que eran cosa del pasado. Muchas gracias por atendernos y hasta la próxima.